Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
De hoy en adelante no trabajaremos nunca más para financiar estados déspotas que nos roban la vivienda o el sustento, ni para estados depresivos que nos roban la felicidad. El trabajo esclavo ha llegado a su fin. Interrumpimos inmediatamente y para siempre el consumo consumista que nos consume la sonrisa y devora mares, tierras, aires y aguas. Las gentes no son el mercado es solo un lugar de encuentro. De hoy en adelante se proclaman inactivas a perpetuidad las jornadas machistas que insultan al amor, al cuidado y al abrazo. Terminantemente lo decimos, nos plantamos cual semillas rebeldes en la tierra ante los abusos prepotentes que sobre ella cometemos. Declaramos en huelga general y permanente al hambre y al dolor, al mal amor y al mal humor. Mantendremos en paro indefinido a las guerras, a sus hacedores les suspenderemos de todos sus cargos por los siglos de los siglos. Y huelga decir que declaramos indefinidamente interrumpida la búsqueda y acumulación de la riqueza materialista responsable de todas las pobrezas. Entre camaradas, con almas cómplices, juramos ocupar todos los segundos, minutos y horas que hoy desocupamos en la construcción colectiva de un estado de felicidad permanente. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una travesía, una nueva travesía por este mar de fueguitos que arrancamos hoy con esta declaración de estado de huelga general permanente de Gustavo Duque, declaración realizada, firmada, pensando en este 14N, día de huelga general. Ayer, firmado en La Habana, se publicó este comunicado conjunto de la guerrilla de las FARC y del gobierno colombiano. Brevísimo comunicado. Dice así: La Habana, República de Cuba, noviembre 13 de 2012, sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia. Comunicado conjunto número 4. La delegación del gobierno y las FARC-EP acordamos continuar la reunión técnica para ultimar los detalles de los mecanismos de participación ciudadana entre el 15 de noviembre y el 18 del mismo mes. El lunes 19, en La Habana, Cuba, los delegados negociadores empezarán la discusión sobre la agenda acordada. Delegación de Paz, Habana, Cuba, noviembre 13 de 2012. de esos diálogos por la paz con justicia social para Colombia vamos a hablar hoy largo con un par de invitadas que tenemos aquí con nosotros en los estudios de Tastás y Rati Librea. Ambas dos son integrantes de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la organización que agrupa cerca de 50 organizaciones indígenas colombianas. Arelis María Uriana Guarillú es consejera de Mujer, Familia y Generación de la ONIC. Ana Manuela Ochoa Arias es abogada también de la ONIC. Ambas dos son indígenas, una de ellas, Arelis, integrante del pueblo Cayú, Guayú, y la otra, Ana Manuela, integrante del pueblo Cancuamo. Con ellas dos vamos a hablar hoy en Mar de Foguitos de esos diálogos por la paz con justicia social para Colombia que van a arrancar, según lo que han dicho en este comunicado de ayer, van a arrancar finalmente este próximo lunes en La Habana, en Cuba, y unos diálogos de los que han sido excluidos organizaciones como la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, que en un comunicado ha saludado este proceso de paz que comenzó a presentarse el proceso en Oslo hace unos días. Han saludado este proceso, pero han dicho que deben tomar parte en él pues más gentes que la guerrilla de las FARC y que el gobierno colombiano, sobre todo gentes que han sufrido tanto una guerra que dicen en el caso de la ONIC no es nuestra, gentes por ejemplo como los pueblos indígenas de Colombia. Cuenten con nosotros para la paz, no para la guerra, han dicho los pueblos indígenas de Colombia. De eso, de la paz en Colombia, de los pueblos indígenas colombianos, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos. La música, bueno, tendremos también noticias que tienen que ver con la economía, con cómo se mueven los tentáculos del dinero por el mundo, y también historias que tienen que ver pues con ríos, y con cómo se pueden soñar a veces también los ríos. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos. La música nos llega desde Valencia. Es el segundo disco de Elma Sambit. Está basado, este segundo trabajo, Vuelo de Mar, se titula, en canciones del folclore sudamericano, brasileño, portugués y también español. Y las músicas están arregladas por el Albert Palau. Él es pianista y compositor valenciano. La música de Albert, la voz de Elma Sambit, mezclan en este disco el jazz con la música clásica. Bueno, participa también varios músicos más en este Vuelo de Mar que hoy vamos a practicar aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos con uno de los temas de este disco de Elma Sambit. Este nos lleva hasta Brasil, pasando, bueno, por otros rincones de América. O samba y o tango, zarpamos.
Chegou a hora, chegou, chegou. Meu corpo treme e xinga qual pandeiro. A hora boa e o samba começou. Simplesmente teu amor me dá essa carta.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con un par de notas que tienen que ver con los tentáculos del dinero en un histórico fallo de 1.500 páginas, dos veces más largo de lo que es el Quijote, por ejemplo. Un fallo emitido en Sydney el pasado lunes 5 de noviembre, la jueza federal australiana Jane Jagot ha declarado culpables a la calificadora de riesgo Standard & Poor's y al banco ABN AMRO por haber mentido a los inversores. Los engañados fueron 12 municipios de Nueva Gales del Sur, que en 2006 compraron al banco papeles de inversión denominados Rembrandt, a los que Standard & Poor's había dado la nota AAA, reservada para las inversiones extremadamente sólidas. Los papeles que llevaban el prestigioso nombre del pintor holandés y que en la jerga financiera se conocían como obligaciones de deuda de proporción constante jamás hubieran sido adquiridos por los concejos municipales sin esta nota, ya que de lo que se trataba era de encontrar una manera segura de colocar el dinero de los fondos de pensión de sus trabajadores. Pero la solidez no era tal, los papeles colapsaron con la crisis financiera global y los inversores perdieron el 90% de los ahorros de sus funcionarios, unos 16 millones de dólares. La suma es ínfima comparada con el total de las pérdidas trillonarias ocasionadas por la crisis que estalló en septiembre de 2008 con la bancarrota de la banca de inversión Lehman en Wall Street. Pero de todas maneras, las acciones de McGraw-Hill, la corporación propietaria de Standard & Poor's, cayeron 5% en un día ante el temor a que el fallo siente jurisprudencia y desate una cascada de demandas. Standard & Poor's ha anunciado que va a apelar. Amanda Banton, abogada de los inversores, sostiene que este fallo ayudará a que las calificadoras de riesgo sean responsables y a que sus notas sean transparentes. Aunque lejano de los centros de poder y por montos relativamente pequeños, el juicio australiano es significativo porque apunta al corazón del mecanismo que llevó a la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. Intentos similares de responsabilizar a estas agencias por sus errores han sido frenados con el argumento de que todo lo que hacen las calificadoras es opinar y la opinión, aun equivocada, está amparada por la libertad de expresión. La jueza Jagot, con su fallo histórico, pone las cosas en su lugar. En negocios, la mentira no es opinión, sino fraude, y el fraude es un delito. Hablamos de Ecuador. Ecuador recientemente ha prohibido que las deudas que sus ciudadanos contraigan en el extranjero puedan suponer el embargo de su patrimonio en territorio nacional. Para que una entidad financiera española pueda reclamar bienes o rentas fuera, es necesario un proceso judicial muy complejo. Aún así, ha sido un argumento utilizado para intentar lograr el cobro. Cientos de ecuatorianos comentan que cuando ya no pudieron pagar las cuotas de sus hipotecas, producto de la crisis que vive el Estado español, algunos bancos pretendían amedrentarlos con argumentos como que sus deudas serían perseguidas en Ecuador. De los 480.000 ciudadanos del país latinoamericano que viven en el Estado español, es difícil saber cuántos están amenazados por un desahucio. Como dato aproximado, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España estima que si hace un año había 50 en Madrid cada día, una docena de esos desahucios afectaba a ecuatorianos. Hace ahora un año cundió el pánico entre los inmigrantes ecuatorianos cuando el banco Pichincha España compró préstamos de inmigrantes a Bankia y a un fondo de inversión español. El aumento de la incertidumbre y el empeoramiento de la crisis llevaron al presidente ecuatoriano Rafael Correa a promover este cambio legal. Pero hay quien ve en esta nueva normativa con recelo. Ecuador va a celebrar elecciones en febrero del próximo año, 2013, y Rafael Correa opta a la reelección. Dicen algunos que este cambio en la ley, que no puedan perseguir los bancos españoles las deudas aquí tienen los ecuatorianos en su país de origen, en Ecuador, tienen que ver con esas elecciones, tienen que ver con la necesidad de obtener más votos y que cuando vuelva al poder Rafael Correa podría cambiar de nuevo esa ley. De momento, los bancos españoles no pueden perseguir las deudas de los ecuatorianos aquí en el Estado español con sus bienes en Ecuador. Hasta aquí un par de notas, como decíamos, que tienen que ver con los tentáculos del dinero. Vamos ahora, si os parece, a charlar en unos segunditos con nuestras invitadas. Antes, os invitamos a navegar.
El océano de las historias.
Hablaremos ahora con nuestras invitadas de la importancia que los pueblos indígenas dan a su territorio, a su tierra. La tierra es sagrada, dicen. Vamos a navegar por un río que podría ser, ¿por qué no?, un río colombiano. Lo vamos a hacer de la mano del poeta y escritor Rafael Pérez Estrada. Había fallecido en el año 2000. Él practicaba lo que decía la pasión de lo breve. Una de sus microhistorias, curiosa historia de un curiosísimo río, nos la cuenta nuestra compañera Ana, aquí ahora mismito, en Mar de Foguitos.
Era un río discreto y muy amable, un río supersticioso y ajeno a cualquier símbolo en relación con la idea de que el mar es el morir. Un río que se contentaba con corretear por la casa, haciéndolo con mesura, evitando tropezar con mesas y aparadores, y cuidando mucho de no salpicar los libros de la biblioteca. Un río virgen. Ningún ahogado había perecido en sus aguas. Era como esos perros de los que se dice que hablan con la mirada. Y el río parecía decir, nada como dejarse llevar por la costumbre, sin exaltaciones ni aspavientos. Cuando salíamos los domingos, lo dejábamos al cuidado de la casa, y estábamos seguros de que ningún ladrón osaría allanarla. Y los fines de semana, cuando todos nos reuníamos al calor de las voces familiares, se paraba y parecía escuchar las viejas historias siempre repetidas. Incluso la abuela le había tomado cariño, y hacía interminables novenas para que fuera feliz. Pero más que nadie, era la niña la que disfrutaba saludándolo al pasar como si fuera un tren de pueblo que atraviesa un campo de labradores. Entonces se hacía más transparente y también más azul. De noche, eso sí, cerrábamos la puerta. Sabido es que los ríos jóvenes suelen ser muy traviesos y nunca le pusimos nombre. Solo nos entristecía su futuro. Pues la niña siempre decía, solía decir, cuando me case, me lo llevo. Y al oírla, la abuela dejaba caer unas lágrimas desmemoriadas y fugaces, y también él, adelantándose a su futuro, nos miraba con ojos de agua y añoranza.
Rafael Pérez Estrada soñó este río transparente, este río que te cuida la casa, que te escucha cuando le cuentas historias, este río que el único peligro que tiene su futuro es el de que las niñas, por ejemplo, que lo quieren, el día que se casen y tengan que marcharse de su casa, se lo lleven consigo guardadito. Saludamos ya a nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Foguitos. Viajamos con ellas hasta Colombia.
Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele.
Mar de Foguitos.
Como os decíamos, en los próximos minutos vamos a acercarnos hasta Colombia para hablar de esos diálogos de paz que comienzan, parece que van a comenzar este próximo lunes en La Habana, y para hablar también de los pueblos indígenas colombianos, de sus actuales demandas y de, bueno, y de en qué están ahora mismo pues metidos, en qué están trabajando. Tenemos aquí con nosotros a dos compañeras de la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, que están aquí en Euskal Herria, pues invitadas por la ONG Mundubat, y con ellas dos vamos a hablar de Colombia y de, bueno, y de sus pueblos también. Están aquí con nosotros Arelis María Uriana Guarillú, ella es consejera de Mujer, Familia y Generación de la UNIC. Ella es del norte de Colombia, del departamento de La Guajira, y es integrante del pueblo Guayú. Muy buenas, buenas.
Buenas tardes, saludo en mi idioma para que compartir con todos los oyentes de esta gran emisora. Arika mi hopushuare, tengo una niyaka ni agapa jinte guara, aguara kiakpuchi, hakeneli Colombia, Organización Nacional Indígena de Colombia. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes, mis saludos en nombre de nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia, en nombre de mi pueblo también, como pueblo Guayú, norte de Colombia, del departamento de La Guajira. Mi nombre es Arelis Uriana, soy consejera actual de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la Consejería de Mujer, Familia y Generación.
Y también está una compañera tuya, Ana Manuela Ochoa Arias, ella es abogada de la UNIC también, es también del norte de Colombia, creo. Sí, ¿no? Sí, me dice que sí. Y del pueblo Cancuamo. Muy buenas.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todas las personas que nos escuchan y bueno.
Escuchábamos al principio ese indicativo del programa que hablaba de jugar a la vida. Hablamos muchas veces de Colombia y bueno, y pensamos cuándo en Colombia se va a poder ya, pues eso, dejar de hablar de muerte, violencia, guerras, asesinatos, y se va a poder hablar de, pues eso, de jugar a la vida, como decía esa canción. No sé cómo lo veis, qué esperanzas tenéis de que las cosas cambien a corto, medio plazo en vuestro país.
Bueno, como Organización Nacional Indígena de Colombia hemos hecho reflexiones frente al tema, y a pesar de que ya existe una mesa de diálogo de paz, se siguen asesinando indígenas, se siguen asesinando a sindicalistas, a campesinos. Y en este caso, muy relevante, hace unos 4 o 5 días fue amenazado un compañero indígena del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada, que fue víctima de un atentado contra su vida.
Rogelio Mejía, le dispararon al coche.
Le dispararon al coche, sí. Y es algo muy preocupante que, a pesar de que ya existe una mesa, no haya cese de fuego, y mucho menos la gente puede estar tranquila ni en sus propios territorios ni en sus casas. Siempre existe la inseguridad, y se sigue todavía con el temor de que estas balas no paran. Más para los pueblos indígenas hay ese temor también, porque no hemos sido escuchados, no hemos sido invitados tampoco a que hagamos parte de este proceso de diálogo de paz, siendo nosotros como pueblos originarios y nativos, hemos sido víctimas del conflicto armado, y han sido desplazamientos masivos, asesinatos selectivos también, y hasta el momento no estamos dentro de este proceso, no nos sentimos representados, hablando así claramente.
Como lo decía mi compañera, nosotros somos el 3% de la población colombiana, y estaba pensando un poco en el mensaje de jugar a la vida. Y bueno, nosotros decimos que los pueblos indígenas en Colombia ya no estamos para que nadie juegue con nosotros, porque son pueblos que están en riesgo de exterminio y de extinción física y cultural. Somos pueblos originarios, y en todos los procesos de paz que se han intentado en nuestro país, los pueblos indígenas no hemos participado, y eso nos genera una gran preocupación. Sin embargo, creemos que el escenario ahora es distinto. Creo que hay herramientas con las cuales nosotros podríamos participar. Nosotros, como muchos colombianos, saludamos este proceso. Estamos a la expectativa, porque todos los colombianos y colombianas queremos la paz. Nosotros, los pueblos indígenas, con mayores razones, porque la guerra ha cobrado muchas vidas, y no solamente vidas individuales, sino también vidas colectivas. Pueblos enteros se han extinguido a raíz del conflicto armado que se vive en Colombia. Entonces nosotros estamos interesados en este proceso de paz que se inicia, pero también estamos muy escépticos y consideramos que se requiere del apoyo de la sociedad internacional, de la opinión pública internacional, para rodear este proceso, para que en este proceso participen las personas que tienen que participar, para que se ponga la voz de las personas que tienen que poner la voz. Y bueno, digamos, eso es como lo que nosotros esperamos de este proceso de paz.
Esta guerra no es nuestra, dice la UNIC en el comunicado en el que saludaba este diálogo de paz. No sé cómo se vive, cómo se sufre una guerra en la que uno está metido y no es su guerra.
Sí, siempre nos hemos identificado que no hacemos parte de esa guerra, pero sin embargo somos víctimas directas de esa guerra. Y igual decimos que no somos parte de ella, en el sentido de que no estamos con armas ni tampoco tenemos esa misma ideología. Y es que los pueblos indígenas somos autónomos, partimos mucho de la espiritualidad. Nuestra arma es esa, ser autónomos, ser muy espirituales, partir del gobierno propio, del equilibrio, la armonía en nuestros territorios. Por eso decimos que no hacemos parte de esa guerra, que donde se usa el arma para la fuerza, para dominar al enemigo. Nosotros no estamos en ese contexto, pero sí, como víctimas, sí hacemos parte de ella, porque hemos sido víctimas y son muchas las masacres que hemos vivido los pueblos indígenas, y a unas partes que otras, como en el caso del pueblo Cancuamo, el pueblo Aguá, que han sido víctimas del conflicto armado, tanto hombres, mujeres, niños, que no se ha respetado la vida de estos seres, que de verdad antes se veía que había respeto por la vida de las mujeres, por la vida de los niños. Hoy en día esta guerra se ha extinguido tanto que no hay respeto por la vida de nadie, de los seres humanos. Y es por eso los pueblos indígenas insistimos en que queremos el equilibrio, la armonía, y que no nos hagan parte de esta guerra que no es nuestra. Es ajena a nuestra cosmovisión, a nuestros usos y costumbres.
Pero también decís que no podéis quedaros sentados pacientemente esperando a ver lo que sale de estos diálogos, que hay que hacer algo, que no se puede quedar uno mirando lo que es lo que pasa. No sé qué se puede hacer desde organizaciones como la vuestra, que han quedado de alguna manera apartados de esa mesa. ¿Qué se puede hacer o qué podéis hacer mientras se celebren estos diálogos?
Bueno, nosotros estamos en un proceso de preparación para este proceso de paz que se inicia. Al interior de los pueblos indígenas se están dando reflexiones. También se ha hecho un camino. Digamos que el proceso de paz no se inicia en Oslo con las conversaciones. Ya se había iniciado un camino, y en ese camino que se había iniciado nosotros estábamos participando. El gobierno colombiano arrancó con una serie de medidas legislativas para llegar a este proceso de paz, y una de esas medidas es la ley 1448, que es la ley de verdad, justicia y reparación, y que luego los pueblos indígenas exigimos que hubiera una ley específica en donde se pudieran reconocer los daños distintos y diferenciales que habíamos sufrido los pueblos indígenas, pero también las mujeres indígenas, en el marco del conflicto armado. Y hemos venido caminando como ese proceso. Digamos, eso de alguna manera ha sido para nosotros una antesala también para llegar a este proceso. Y se están haciendo reflexiones al interior de los pueblos indígenas sobre nuestra posición frente al proceso de paz. Y lo otro, nosotros también es cierto que algunas acciones de los pueblos indígenas nos permitieron llegar a esto. Los pueblos indígenas, y para algunas personas quizás estaba mal, pero se inicia un proceso en el norte del departamento del Cauca, en Colombia, con los pueblos indígenas NASA, en donde se empieza a presionar para que las fuerzas militares del gobierno colombiano salgan del territorio, porque ellos estaban generando también unos daños allí. Y eso también casi que es un momento previo al lanzamiento, al inicio de este proceso de diálogo por parte del Estado colombiano. Los pueblos indígenas consideramos que nosotros tenemos mucho que aportar en estas conversaciones que se inician. Hay muchos aportes en términos de cómo concebimos nosotros también la vida, de cómo concebimos, bueno, de cómo concebimos el desarrollo, que es un tema que no está puesto en las mesas de negociación como nosotros lo estamos concibiendo, pero que empiezan a vislumbrarse cuando el grupo guerrillero que está aquí ahí sentado empieza a hablar del tema de desarrollo rural y de otros temas como la tierra, que son cruciales y importantes para nosotros los pueblos indígenas. Y en ese sentido creo que los pueblos indígenas podríamos hacer aportes desde nuestros saberes, ¿no?
Claro, el problema es el discurso de los pueblos indígenas, es quizás el más crítico de todos los discursos que pueda haber en esa mesa, porque claro, habláis de que con el actual modelo económico y desarrollo de Colombia acaba con vosotros y con vosotras, desaparecen los pueblos indígenas. Claro, cambiar el modelo de desarrollo de un país, en este caso de Colombia, con lo que se supone de recursos naturales que tiene para explotar, para hacer negocio, para, claro, es cambiar de alguna manera las estructuras del país, ¿no? No sé hasta qué punto por ahí también no quieren que los pueblos indígenas hablen y negocien con las partes.
Nosotros pensamos que digamos, la forma en que se ha vendido, la imagen que se ha vendido de los pueblos indígenas en Colombia y en otras partes de América Latina es que los pueblos indígenas somos un obstáculo para el desarrollo. Y nosotros justamente quisiéramos estar en ese proceso de diálogo y de negociación, porque nosotros creemos que nuestra palabra la tenemos que poner nosotros y no otras personas. Porque de alguna manera, si uno analiza el discurso de la guerrilla, hay muchos elementos de ahí del discurso de los pueblos indígenas. Temas como el buen vivir, temas como la defensa por la tierra, no sé, aparecen en el discurso de la guerrilla. La diferencia es cómo eso se pone, ¿no? Y cómo eso se defiende y cómo se argumenta. Entonces, ahí lo que nosotros de alguna manera sentimos es que está puesto, pero en la práctica es otra cosa. Es decir, por un lado va el discurso y por el otro lado va la práctica. Tan sencillo como que para nosotros sería indispensable en un proceso de paz que haya un cese al conflicto, que haya un cese al fuego y que se dejen de matar personas y que se dejen de secuestrar personas y desaparecer personas, y no lo que pasa con nosotros, que es, por ejemplo, bueno, nos están matando a los indígenas. En lo que va corrido del año llevamos más de 70 indígenas asesinados en medio como de estas negociaciones. Acabamos de tener, lo que decía Arely, el atentado a uno de los líderes indígenas más importantes del país. Y bueno, eso a nosotros no nos da muestras de buena voluntad hacia la paz. Pero evidentemente sí hay una imagen que se ha vendido en general sobre los pueblos indígenas como un obstáculo al desarrollo, pero digamos nuestra apuesta es por transformar ese modelo de desarrollo que consideramos que no es el más sano para la vida, ni de los pueblos indígenas ni de otros seres humanos en el mundo.
Pero hay quien dice que se puede estar contra el actual modelo de desarrollo, por ejemplo, pero con alternativa, que los pueblos indígenas no tienen alternativa, que sí están por su supervivencia, pero que no tienen alternativas al modelo actual, por ejemplo, al modelo depredador que hay en vuestro país, en Colombia.
Bueno, nosotros sí tenemos alternativas, y nosotros hemos propuesto esas alternativas y las hemos señalado. Hoy en día el paradigma del buen vivir se está volviendo un paradigma en el mundo, y hay mucha gente que le está apostando a ese paradigma del buen vivir, al desarrollo sostenible, al, digamos, ¿quién no quiere vivir con los ríos limpios? ¿Quién no quiere consumir agua limpia? ¿Por qué tenemos que contaminar los ríos, por ejemplo, para luego descontaminarlos y tomarnos el agua? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Digamos, como esas son nuestras alternativas, nuestras propuestas a ese modelo de desarrollo. Digamos, nuestras propuestas tienen que ver con respetar, con vivir en armonía con la tierra, con que podemos todos ser corresponsables del lugar en el que vivimos, que podemos respetar, que podamos entender la tierra, el territorio como y los seres que están allí como hermanos nuestros. Y eso no es retórica, eso es verdad. Esa es nuestra propuesta, ese modelo de desarrollo. No sé qué dice Adelis.
Pues sí, es que a veces las alternativas más fáciles que ve, por lo menos el gobierno colombiano, es entregar la tierra a las multinacionales. Esa es como la alternativa de desarrollo. Para nosotros, la alternativa no es entregar el territorio, ni la tierra, ni explotar la madre tierra. Para nosotros es sostenerla y mantenerla, y siempre que sea una tierra productiva para los pueblos indígenas, porque ahí está toda nuestra vida, porque la madre tierra para nosotros es sagrada, y es la vida nuestra como pueblos indígenas. Y es lo que siempre hemos dado, esas alternativas, y es la que no nos comprenden cuál es el significado del territorio para nosotros como pueblos originarios del país colombiano. Y esa alternativa de mantener y de sostener la madre tierra es una alternativa al desarrollo, pero no de la forma como lo están haciendo, que es explotar todos sus recursos, y si fueran unas explotaciones, que fuera para el beneficio del mismo país, pero es para beneficio de multinacionales hacia otros países en desarrollo. Entonces son alternativas que van en contra del desarrollo para los pueblos indígenas, no a favor, es en contra del pueblo colombiano.
Hablando de discursos y de prácticas que decíais antes, tanto el gobierno como las guerrillas se llenan la boca hablando de las mujeres, la participación de las mujeres, las mujeres revolucionarias, la mujer, vamos, los derechos para las mujeres. En la presentación de estos diálogos, en las mesas que, pues, tanto del gobierno como de la guerrilla, de los que van a participar en los diálogos, quienes, bueno, se supone que van a tomar las decisiones, se vieron pocas mujeres, y bueno, y la impresión que daba es, no sé dónde van a quedar las mujeres en estos diálogos de paz en Colombia, y si notáis, además de la falta de, bueno, de colectivos como el vuestro, si notáis también que la presencia de las mujeres, bueno, pues una vez más va a quedar pues totalmente aparcada.
Va a ser algo que va a ser muy ausente, porque igual las mujeres siempre hemos jugado un papel muy importante en todos los procesos, sea organizativos, individuales, colectivos. Las mujeres siempre hemos estado ahí, y yo creo que en todos estos temas de diálogo se está exigiendo de las mismas mujeres que las mujeres también debemos participar en estos espacios, porque también podemos tomar decisiones, también necesitan de nuestro apoyo también, porque las mujeres somos parte de la vida, somos parte de la educación, somos parte de la formación de todos los seres, porque sin la mujer la vida tampoco existe. Es como no tener la tierra, así es la vida de la mujer también. Sin la mujer en estos procesos de diálogo no sería, o sea, le faltaría un grano de aporte a este proceso de diálogo, porque ahí debe de estar presente el tema de la mujer, el tema de los jóvenes, el tema de la niñez y el tema de toda la sociedad. Por eso es importante que en este momento que se está exigiendo de que esté la sociedad civil, es muy importante, porque ahí estaríamos las mujeres también haciendo nuestros aportes para este proceso, más cuando las mujeres somos víctimas directas del conflicto armado, porque hemos sido las que sufrimos más el doble dolor de lo que ha sido el conflicto armado, porque somos madres, somos hermanas, somos esposas, somos viudas, ¿sí? Entonces son doble dolor para las mujeres. Y más que todo para las mujeres, porque son mujeres indígenas, por el simple hecho de ser indígenas. Es doble la discriminación también que hemos sufrido las mujeres indígenas.
Yo creo que ahí es muy importante como tener en cuenta, digamos, como pueden haber mujeres, pero no necesariamente van a representar la voz de las mujeres, van a representar los temas, los asuntos de mujeres. Es importante que en este proceso de paz, si es un proceso que se abre a la diversidad étnica, a la diversidad, en donde estén afrodescendientes, en donde estén indígenas, en donde estén mujeres, es importante que sean personas que representen esa voz de las personas indígenas y afrodescendientes y mujeres. Porque pueden estar mujeres, pero no necesariamente van a estar llevando la voz de las mujeres, las problemáticas, las necesidades de las mujeres. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Puede que en estos momentos esté ausente, puede que se llene el vacío, como ocurre en muchas ocasiones, con una mujer para decir están las mujeres, pero es importante que las mujeres que estén ahí, la mujer que esté ahí, si va a estar una mujer, lleve la voz de las mujeres, las necesidades, las problemáticas que han sufrido las mujeres, que pueda decir lo que las mujeres han sentido en esta guerra, en este conflicto que vive el país.
Desde el gobierno en muchas ocasiones se ha acusado a los pueblos indígenas o integrantes de los pueblos indígenas, activistas, defensores de derechos humanos, de ser parte de la guerrilla, de ser terroristas, de bueno. No sé ahora mismo ante este proceso de paz, ¿cómo vivís de los pueblos indígenas? Pues eso, que en ninguna de las dos partes sentadas a esa mesa, desde ninguna de las dos partes, se cuente con vosotros y, bueno, y de alguna manera, no sé si os sentís pues ninguneados como durante todo este tiempo, si os sentís todavía, pues por un lado contentos porque parece que, bueno, van a hablar de paz, pero hasta qué punto, pues eso, sin contar con vosotros, sentís que, bueno, que esos diálogos, pues, son vuestros, ¿no? Os lo apropiáis también como diálogos vuestros y sentís que, bueno, que pueden llegar a algo que a vosotros también nos aporte o os beneficie.
Bueno, yo creo que el primer punto tiene que ver con la pregunta que también hacía hace un momento y que tiene que ver con esto de que esta guerra no es nuestra. Los pueblos indígenas, y lo decía Arelis, los pueblos indígenas nos hemos declarado autónomos, no neutrales frente al conflicto armado colombiano, sino autónomos, y eso significa que frente a ciertas acciones nosotros también hemos reaccionado, ¿no? Y hemos reaccionado con la guardia indígena, con mecanismos de autoprotección, con las mingas indígenas, hemos reaccionado frente a, se han conformado lugares de asamblea permanente al interior de los pueblos indígenas, es decir, nos hemos pronunciado autónomos y hemos realizado acciones de ese estilo, y nos hemos pronunciado autónomos y nos hemos dicho así frente a los dos actores, frente a la guerrilla y frente al gobierno. Y, digamos, los pueblos indígenas han realizado acciones tanto para defender su territorio y para defender su autonomía frente a estos dos actores armados. Justamente lo que decíamos, en el Cauca, los pueblos indígenas decidieron sacar a los militares, a las bases militares de su territorio, pero también decidieron sacar a la guerrilla de su territorio. Y bueno, hay unos señalamientos, sobre todo con el anterior gobierno colombiano, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, era un gobierno que salía a fuera del país, salía a los medios de comunicación, a cualquier medio de comunicación, y los defensores de derechos humanos, los indígenas, las mujeres, éramos para este gobierno de Álvaro Uribe Vélez terrorista. Y bueno, quizás no hayan mayores distinciones con este, porque hay que recordar que el actual presidente Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues ahí yo creo que se seguirá de alguna manera con alguna línea muy parecida, disfrazada en estos momentos, tal vez, puede ser, pero pues seguramente existe todavía como esa idea de creer que los indígenas somos guerrilleros. Y ha habido como esto en otras partes del mundo, esta idea de creer a los indígenas parte de las guerrillas. Y lo que la historia ha demostrado, y lo demostró también en Nicaragua, con el pueblo misquito de Nicaragua, es que una vez se llega a las negociaciones, no es cierto que las propuestas de los pueblos indígenas y las propuestas de los grupos guerrilleros sean las mismas, ¿no? Porque mientras unos pelean por el territorio, los otros peleamos por... Mientras nosotros peleamos por el territorio, los otros pelean por la tierra, ¿no? Y ahí hay cosmovisiones distintas, formas de defensa distintas. Y en eso nosotros tenemos preocupaciones con las negociaciones, ¿no?
Por ejemplo, hay la experiencia en otros países, el caso de Guatemala, por ejemplo, se llega a un acuerdo de paz, se firman unos acuerdos muy bonitos, pero luego no se cumplen al paso del tiempo. En el caso de Colombia, en la agenda, por ejemplo, están temas como el de la tierra, el reparto de la tierra, bueno, claro, que en un país como Colombia son muy, muy conflictivos. No sé hasta qué punto en los temas de la agenda que se van a discutir, ¿creéis que se puede llegar a acuerdos de cambios auténticos o verdaderos, o que realmente luego, pues eso, no se queden en un documento, sino que realmente, pues eso, se pongan en práctica? ¿Veis al país preparado para, pues por ejemplo, el caso de la tierra, para que se empiece a cambiar la manera de funcionar con la tierra y de repartir la tierra?
Bueno, siendo sincera y también pensando como indígena, yo creo que ya hemos tenido varias experiencias. Hemos luchado tanto y hemos logrado también que se reconozcan derechos, y que no ha sido tampoco fácil para nosotros, ni tampoco ha sido de gratis. El tema territorial para nosotros es, tiene una cosmovisión muy amplia como pueblos indígenas. En estos momentos en la mesa se está hablando de tierra, y es como pensar en la parte donde yo estoy solamente, donde yo estoy viviendo, esa casita, como pensar eso. Pero para nosotros como pueblos indígenas, pelear por el territorio, exigir el territorio y que se garantice el territorio para seguir perviviendo como pueblo, es otra como visión, que es muy importante. Y que para nosotros, si no se nos garantiza el territorio, no se nos está garantizando la vida. Eso es claro. Y no tenemos mucha esperanza. ¿En qué sentido? En que ya hay algunas leyes que hemos hecho la pelea con el gobierno, nos hemos sentado y hemos hablado y hemos dialogado, y se han llegado a unos acuerdos, pero en sí, cuando ya se logra ese trabajo en sí, en la realidad no se aplica. Se busca la forma de que esas leyes que ya se concertaron, que ya se dialogaron y se llegaron a acuerdos, pero no se cumplen. O sea, el contenido está, pero en la práctica no se está desarrollando. Entonces, no es una gran esperanza que tengamos tampoco como pueblos indígenas de que sí, con el diálogo de paz y también exigir la tierra, se vaya a garantizar que se le va a hacer una reparación garantizada a los pueblos indígenas.
Ya para terminar, la paz es el camino, dice la UNIC en su comunicado de bienvenida a este proceso de diálogo, pero desde el punto de vista de los pueblos indígenas, desde su autonomía, desde también esa visión de que esto va para largo, no sé si uno piensa al final, dice, bueno, pues que firmen lo que quieran, que dejen de pegar tiros, de haber asesinatos, que firmen lo que quieran, que cumplan lo que quieran, y luego nosotros seguimos trabajando y seguimos en nuestra tarea y en nuestro camino y en nuestro rumbo. Lo importante es que, pues eso, que se arreglen y que hagan lo que quieran, y que bueno, y luego ya los demás seguimos trabajando. No sé si esa visión también, pues bueno, de no cuenta con nosotros, pero bueno, que arreglen lo suyo, que nosotros seguimos por nuestro camino va para largo. No sé también si por ahí también el hecho de que haya un proceso de paz y de que pueda llegar algo, sea lo que sea, pues bueno, al final, pues si llega la paz, tampoco es tan malo el resultado. No sé cómo lo ves.
Pues yo no sé cómo lo esté pensando el resto de la sociedad, ¿no? Pero yo hablo como indígena y digo que este proceso de paz pueda que muchos tenemos la esperanza en ella y también queremos hacer aportes en ella y estamos como confiando en que esto se dé. Pero realmente, si esto se da, la paz no llegará para nosotros como pueblos indígenas, porque atrás de este diálogo de paz está las estrategias del gobierno también de garantizar de que no haya conflicto armado, pero que sí haya explotación de recursos naturales y entren las multinacionales sin ningún problema y sin ningún miedo y sin ninguna inseguridad.
Vamos, que el día que se firmen los acuerdos y se hagan todos en la foto, vosotras seguís trabajando y seguís denunciando, seguro.
Con seguridad. O sea, para nosotros está claro que, digamos, para nosotros la vida misma se ha convertido en una lucha constante, y eso es bastante triste. Los pueblos indígenas requerimos con urgencia un proceso de paz, y con urgencia, porque todos sabemos que la guerra en Colombia se desarrolla, se lleva a cabo en los territorios de los pueblos indígenas, en los territorios de los afrodescendientes. Y necesitamos, urge para nosotros también un proceso de paz, pero nosotros creemos que la paz no es solamente digamos, el cese al fuego, que es importante, el conflicto armado, tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Para nosotros tiene que ver con cosas también pequeñas, como convivir en paz en el territorio, como convivir en paz con otros seres de la naturaleza, convivir con vivir, tener aguas limpias. Y creemos que hay que hacer un trabajo muy importante con la sociedad civil en general en Colombia. Nosotros seguimos cargando como con tenemos la carga todavía de la colonización. La sociedad colombiana sigue siendo una sociedad que discrimina a los pueblos indígenas. Se sigue creyendo en que los pueblos indígenas somos un obstáculo para el desarrollo, como lo decíamos, y eso yo creo que no se va a solucionar con una firma y con un papel. O sea, se requiere más adelante de continuar en este proceso de preparación, de defensa, de resistencia para continuar viviendo.
Y a la ultimísima, después de tantos años sufriendo la guerra, no sé si una pierde la capacidad de imaginarse pues cómo será cuando no haya guerra, o si todavía le queda por ahí algún rinconcillo en el que se imagina, pues imagínate cómo sería pues si no...
Es que, bueno, el asunto es que algunos de nosotros nunca hemos estado en paz, entonces no sabemos cómo es la paz, ¿me entiendes? Es una guerra que lleva 60 años en Colombia, instaurada, enraizada, y no hemos parado de sufrirla, de vivirla, y entonces no sabemos, algunos no sabemos muy bien cómo es la paz, ¿no? Pero también, digamos, hay momentos que recordamos sabemos cuándo llegó la guerra con más fuerza a nuestros territorios y cómo era antes, ¿no? Y podemos imaginar esa paz de antes, pero también somos conscientes de que los pueblos indígenas no necesitamos volver, no podemos volver al lugar en el que nos encontramos antes, porque antes también estábamos mal, es decir, también faltaban vías de comunicación, salud, educación, nuestra gente se estaba muriendo, en fin, también cosas que se han profundizado con el conflicto armado estaban ahí presentes, y no queremos volver de alguna manera a ese mismo lugar. Queremos volver a un lugar de paz en donde las condiciones sean más dignas y más justas para nosotros, los indígenas.
Pues a ver si la próxima vez que hablamos de la paz en vez de la guerra aquí, en Tastás y Mar de Fueguitos. Muchas gracias a las dos y mucha suerte al regreso a vuestra tierra. Un saludo.
Bueno, gracias a esta emisora que nos dio la oportunidad también de hacer conocer nuestras problemáticas y lo que estamos sufriendo los colombianos, en este caso en especial los pueblos indígenas. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias y agradecidos y agradecidas con ustedes por escucharnos y por estar pendientes de este proceso que, como decíamos en algún momento, necesitamos que sea rodeado por todos y todas para que tenga un buen final.
Muchas gracias, Agur.
Con la música de Elma Sambit nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. En este tema canta, bueno, un tema popular andino, pero no podemos despedirnos sin recordaros que este sábado los zapatistas, el FDLN, cumple 29 añitos. Para celebrarlo, la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas organiza una zapajaya en el Gasteche de Galdácao a partir de las 6:30 de este sábado 17 de noviembre. Cuentacuentos, vídeos, fotos, cantautor mexicano Jaime Yacamán, un grupo de folk, de yedra, rifas, piñatas y sobre todo celebrar que llevan 29 años resistiendo, 29 años en rebeldía, que la guerra continúa en Chiapas, pero la resistencia, la rebeldía también. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
Ya patrón Sevilla ofreció a Milonga un huesipunguito con una vaquita.